¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 13 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. En principio, una mala noticia, y es que Amazon está eliminando de Prime Video lo que sería el Dolby Vision y el Dolby Atmos al plan básico. Al parecer, Apple no tendrá que hacer ningún tipo de concesión con iMessage para lo que sería el Viper Mini. ¿Se acuerdan lo que ha sucedido en su momento? Nothing Phone 2A se revelará el 5 de marzo. Bueno, ya está confirmado. Una buena opción, y que se las he comentado en un momento, y tiene que ver con Blink SIM, que ahora ya está disponible en 190 países del mundo con el mejor precio para el abono si te vas de vacaciones a cualquier lado. Así que interesante. Y WhatsApp está incorporando una función que ahora les voy a contar, y la verdad que está muy, muy buena. A ver, hoy el programa del día de hoy, bueno, va a tratar estos temas, pero a su vez lo que hice, como todos los días, es subir el videito de, digamos, este diario, en donde ha salido de las preguntas semanales que se hace los días miércoles. Recuerden que mañana miércoles, en una historia en Instagram, @arielmcor, va a estar disponible la opción para que ustedes hagan una pregunta tecnológica y que yo, en el transcurso del día miércoles y jueves, les esté respondiendo en video, en un minuto. Y a su vez, ese mismo video va a estar disponible, editado, en todas las redes sociales. TikTok, Telegram, Twitter, LinkedIn, bueno, en todos lados. Instagram, por supuesto. Threads va a estar en todos lados para que ustedes lo puedan ver editado, por supuesto, ¿no? Y obviamente va a tener también algún tipo de adicional para que tengan más contexto al respecto. Y por supuesto, lo que estoy haciendo es, cuando toco un tema que quizás sobrepasa ese minuto de respuesta, en Radio Geek Podcast les termino ampliando. Ese mismo día publico el video y a su vez les digo, miren, escuchen Radio Geek Podcast, porque va a estar con más información. Y importantísimo, es totalmente anónimo, o sea, no queda el nombre de ustedes en lo que sería la historia, no queda en el reel, no queda en la historia que les respondo, o sea, no queda para nada. Así que pueden hacer su pregunta totalmente, por supuesto, siempre con respeto, sin insultos, y obvio que tenga que ver con tecnología, ¿no? O sea, a veces, broma de por medio, también respondo así corto. Pero creo que la mala noticia del día, al menos los que tenemos Prime Video, es que a partir del 29 de enero Amazon decidió empezar a incluir anuncios en Prime Video, y que si los querés eliminar tenés que pagar una cuota adicional. El valor en Estados Unidos de esa cuota adicional es $2.99, o sea, $3. Si los querés quitar, sería una membresía adicional a la membresía que estás pagando. Porque recuerden que Amazon, que yo sepa, al menos, alguno me dice si es que se puede, yo creo que no, pero sí o sí, para tener una cuenta Prime Video tenés que estar pagando mensualmente de cualquiera de todas sus categorías. Pero ahora, para la categoría más económica, le tenés que sumar un plus adicional si no querés tener publicidad. Esto es, en principio, lo que se había anunciado y lo que entró en vigor el 29 de enero. A todo esto, el inconveniente es que, según informan, además están restringiendo la calidad del video y la calidad del audio. O sea, en video hablamos de HDR 10 Plus y ya no tiene más lo que sería la calidad Dolby Vision. O sea, ya no lo tiene más. Eso por un lado. Y por supuesto, también Dolby 5.1 tampoco lo tiene más. Forbes, por ejemplo, dice lo siguiente: en la cuenta sin anuncios, el televisor muestra sus propios cuadros de confirmación para decir que el programa se está reproduciendo en Dolby Vision HDR y Dolby Atmos. Sin embargo, en la cuenta básica con anuncios, los cuadros emergentes Dolby Vision y Dolby Atmos del televisor permanecen obstinadamente ausentes. La publicación ha comprobado el cambio en un televisor TCL 4K Film, por su parte también se comprobó en televisores LG y Sony. Al parecer lo están incorporando y lo están metiendo y están obligando a los suscriptores de Amazon Prime Video a tener que pagar un adicional. A mí particularmente me parece que está mal, pero bueno, son sus propias políticas, digamos, son políticas económicas comerciales que tienen las empresas y bueno, es lo que hay que soportar. O sea, si querés ir pagando. A mí particularmente Prime Video no me gusta, no me gusta el formato, no me gusta la aplicación, inclusive en Android. Es como que no me termina de cerrar. Y digamos, las películas también tienen un montón de cosas que no me terminan de cerrar, inclusive por cómo se ve y además por cómo se presenta en general. Y otro de los puntos muy muy claros, que al menos yo lo veo, y con quién lo comparo, obviamente lo comparo con el precursor de todo esto, que es Netflix. La aplicación de Netflix, sea Android TV, sea Android en sí, con un Chromecast, o sea, es diferente totalmente. Y además es como mucho más organizada, por así decirlo. Es como que están más en los detalles la gente de Netflix. Y ojo, tampoco es que yo me haya, cerrado completamente, decir, no, solamente quiero ver Netflix. No, la realidad es que Netflix tiene un montón de herramientas, además, inclusive, bueno, puede que, digamos, que no sea tan importante para alguno de los que me está escuchando, pero, por ejemplo, no la traducción, sino el doblaje. La gran mayoría de Netflix están dobladas. Y es como que ya nos acostumbraron un poco al doblaje del audio. Y no tengo que estar escuchando en inglés o en coreano. El otro día estaba viendo una serie muy buena que la vamos a contar en el programa especial de series y películas en coreano y en Amazon, ¿no? Y si bien está el doblaje, digamos, el subtitulado en español, obviamente coreano no entiendo, y digamos, más allá de todo eso hay que configurar la fuente, hay que configurar el tamaño, hay que configurar el fondo. Bueno, ponele, o sea, uno lo configura. A todo esto, el subtitulado no era bueno. Sé que los coreanos es como que hablan muy rápido, lo entiendo, pero no llegaba ni siquiera a leer, la primer línea de lo que hablaban. Bueno, esto es una de las cosas que me sucede. Y realmente cuando veo series en Netflix, que hay un montón, y que hemos hablado en varios programas de series y películas, y hemos hablado de series coreanas, que son muy buenas, por cierto, están dobladas en Netflix, o sea, la tenés en el idioma. Porque entiendo, bueno, alguno va a decir, no, pero el coreano habla muy rápido. Bueno, buenísimo. Yo qué sé, pero buscale una solución. Porque el que lo tiene que leer, porque no entiende coreano, y lo quiere leer en español, se vuelve loco. No sé si lo querés leer en inglés, si quizás es como más rápido, no sé. Pero al menos en mi caso puntual es complicado. Pero a ver, me voy a un pormenor, si así se quiere, ¿no? Pero veo eso. Y bueno, lo veo con la gran mayoría de plataformas. O sea, lo veo con la gran mayoría de plataformas. Y que entiendo perfectamente que necesiten recaudar más, necesiten más dinero para hacer producciones propias y toda la historia. Pero creo que también deberían invertir en su propia plataforma, porque si la plataforma no es buena, tampoco es, no está tan interesante que se manejen de esa forma. No sé, es mi opinión, ¿no? Si voy a pagar por una plataforma, por lo menos que sea buena, ¿no? O sea, si no, y además, si estoy pagando y me estás incluyendo un adicional para meterme y que tenga que pagar más para quitar la publicidad, y bueno, yo qué sé. Y el problema de todo esto, ¿saben cuál es? Más allá de que sea Amazon bueno, malo, o que lo haya impulsado Netflix, o que lo haya impulsado Star, Disney, el que sea, el inconveniente es que una plataforma lo empuja y la gente no se queja y automáticamente lo empiezan a traspolar y pasarla a todas las plataformas. Y esto es así. Esto es así y lo hemos visto en tecnología, lo hemos visto. Apple le sacó los cargadores y Samsung se copió sacándole los cargadores. Xiaomi empezó lo mismo y de a poco en el transcurso de los años que van a ir avanzando se van a ir sacando los cargadores de todos los smartphones. Y no está bueno. ¿Y quién empezó? Apple. Y bueno, y dio el puntapié inicial. Y bueno, después terminan copiando. Lo peor de todo es que no copian las cosas buenas, copian las cosas malas, ¿no? O sea, porque Amazon, está haciendo esto, pero no sé si Netflix puede llegar a copiar algunas de las cosas buenas que tiene Amazon, pero seguramente va a copiar esto. Y tengan en cuenta que en el transcurso del 2024 van a ver que las otras plataformas van a empezar a meter también publicidad. De alguna forma van a empezar a meter publicidad. Obviamente, si esto que está haciendo Amazon le termina redituando y va para adelante. Bueno, y una noticia para los que querían Viper Mini, porque bueno, tenían Android y querían poder comunicarse y podían querían poder tener posibilidad de hacerse pasar, no hacerse pasar, pero sí interactuar uno a uno sin ningún tipo de restricción, o sea, gráfica, porque en definitiva eran burbujas de colores, pero no importa gráfica. El tema de Viper Mini, que permitía hacer que tu cliente en Android, del otro lado cuando tenías iMessage del mensajero de Apple, lo veas como, no como si fuera un Android y que genere algún tipo de bullying, por así decirlo, ¿no? Porque es como medio que se burlaban porque tenés un Android. Bueno, vieron que a veces suceden ese tipo de cosas. Y quizás en los adolescentes, los chicos y todo ese tipo de cosas. A mí la verdad me da exactamente lo mismo. Mientras que la herramienta me sirva para comunicarme, me da exactamente lo mismo en qué, de qué color se vea y qué. Me da lo mismo. A todo esto, la gente de Viper Mini generó un problema legal. ¿Y quién empezó a estudiar esta situación? Es la Unión Europea, en donde dicen que tanto Microsoft como los productos de Apple, o sea, el mensajero de Apple, cumple con los umbrales cuantitativos para la regulación según la DMA. Entonces Apple y Microsoft eliminan fácilmente la ley de umbrales de ingresos de capitalización de mercado, mientras que los cuatro servicios de plataforma en cuestión tienen cada uno menos de 45 millones de activos mensuales en la Unión Europea y más de 10.000 usuarios comerciales activos en el año en el bloque. La realidad es que no lo va a obligar a la gente de Apple para que tengan que brindarle el acceso a las API a Viper Mini o cualquier otra que se quiera conectar. En Estados Unidos parece que sigue el avance, la FCC está en avance con respecto a este tema y es posible que por aquellos lados haya algún tipo de regulación o lo que sea, pero no sabemos nada. De cualquier forma, recuerden que Apple en su momento, lo dijo el año pasado, creo, ¿no? Había prometido apoyar el estándar de mensajería RCS, a partir de este año. Dijeron a fin del 2024. Falta bastante, obviamente, recién lo arrancamos. Pero con esto quizás abra un poco la apertura. Abra la apertura, se entiende, ¿no? Se abra un poco y, pueda brindar este tipo de cosas y que no tengas ese tipo de incompatibilidades gráficas. Lo que quería realmente la Unión Europea estudiar era ver si Apple realmente tenía una posición dominante con su mensajero y se tenía que abrir hacia todos los mensajeros. Bueno, al parecer desde la Unión Europea esto va para atrás y habrá que ver lo que pasa con Viper Mini en Estados Unidos con la FCC. Estaremos al tanto y por supuesto les iré comentando en la medida que se vayan dando más noticias. Y con respecto al smartphone Nothing Phone 2A, que es el teléfono más económico del Nothing Phone 2, que ya había salido, se adelanta, va a ser el 5 de marzo, o sea, nos falta mucho, 15 días más o menos. El lanzamiento será en Estados Unidos como programa de desarrollo. según lo que dicen. No está muy claro, digamos, el dispositivo en qué partes del mundo se va a comercializar, pero la idea realmente es que se pueda vender en todo el mundo y que el equipo estaría por debajo de los $500, o sea, más o menos por ahí, ¿no? Sería un equipo más bien económico. Por supuesto, interesante, un equipo que por lo menos vi las características que se han filtrado y creo que están muy buenas, ¿eh? Así que muy óptimo para el que quiere un gama media y que quiere utilizar funciones de gama media premium, por así decirlo. Les había hablado de Blink, que es un servicio para telefonía móvil internacional con eSIM. eSIM, que sería la tarjeta virtual, ¿no? O sea, en vez de tener una SIM, tenés una eSIM. Lo que se anunció ahora es que te podés conectar en 190 países al mejor precio y tener conexión en cualquier lado del mundo y, digamos, acceder al plan local. O sea, al plan local, que está bueno, y sin tener que buscar una tarjeta SIM en alguna parte del mundo. O sea, no sé, viajas a Estados Unidos y tenés que ir y comprar una tarjeta prepaga de un proveedor en Estados Unidos, con lo que si no entendés mucho y no sé qué, entonces podés llegar a tener problemas. Y entonces lo bueno de eSIM es que vos entrás a la página blinksim.com, entrás y podés seleccionar 190 países y pones, por ejemplo, Estados Unidos, ya cuando pones Estados ya te va autocompletando Estados Unidos de América. Hago clic en el mismo, estoy entrando en la web y me dice, por ejemplo, que tengo 7 días desde la activación. O sea, una vez que yo activo mi eSIM con mi número, una vez que se activa, voy a tener la posibilidad de activar un segundo número telefónico que va a funcionar en Estados Unidos, en este caso, ¿no? Y lo podés recargar, además. O sea, no es solamente que tenés el paquete de determinado tiempo y te quedaste sin datos y ya está. No, podés ir recargándolo y seguís con la misma línea, ¿no? Tenés tres opciones. No, tenés 5 opciones. Miren, les cuento. En Estados Unidos, pero ustedes pueden probar a donde quieran, ¿no? 7 días, 1 giga son $5. 30 días, 3 gigas son $12. 30 días, 5 gigas, $19. 30 días, 10 gigas, $33. 30 días, 20 gigas, $58. Haces clic y lo compras, ¿no? Y te va a dar la opción de qué operadora. Inclusive te explica cómo funciona, cómo se activa. La página web te muestra toda la información. Y, por ejemplo, en Estados Unidos me está diciendo que tengo AT&T, Verizon y T-Mobile. O sea, tengo esas tres compañías para utilizar en Estados Unidos, en donde no importa desde el país que esté, pero voy a viajar a Estados Unidos, desde el país que esté la puedo estar activando y cuando llego a Estados Unidos la empiezo a utilizar, ¿no? Y a su vez, como bien les decía, si ponen, te vas a quedar una semana y de repente te vas, no vas a pagar el más caro, ¿no? Pagás el de 7 días por 1 giga. Y bueno, pagas $5 y si de repente te quedas sin datos, le volvés a cargar. Es como una tarjeta prepaga, ¿no? O sea, está bueno cuando haces clic en comprar ya, ¿no? Hago clic en comprar ya. Y bueno, te piden un nombre completo, validez, y te está diciendo lo que cuesta, todo eso. Las formas de pago con Apple Pay, con Google Pay, con Visa, con Mastercard, sin ningún tipo de problemas, y puedes acceder a cualquier parte del mundo y activar un número telefónico en cualquier lado. A mí me parece una muy buena opción y creo que es para tenerla en cuenta si sos un viajero o no, o te vas de vacaciones a Europa, te vas de vacaciones al Reino Unido, te vas de vacaciones a Estados Unidos, a donde sea que te vayas de vacaciones. Bueno, lo puedes activar sin problemas. Y la última que tengo para contarles en el día de hoy tiene que ver con WhatsApp, que está introduciendo un cambio muy interesante que se venía pidiendo y está totalmente relacionado a el spam y los mensajes del estilo y tipo estafas, ¿no? Y lo que está activando es un sistema de bloqueo más fácil, ¿no? Por lo general medio molesto cuando tenés que activar un número. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, es muy sencillo. Cuando recibimos un mensaje de spam de una persona a la que no conocemos, no sé, el mensaje que a ustedes se le ocurre, ¿no? Lo visualizás en la pantalla de bloqueo, desde ahí mantenés pulsado el mensaje durante unos segundos y te aparece una serie de opciones, ¿no? Y esa serie de opciones te dice la posibilidad de elegir bloquear, ¿no? Y automáticamente le decís que sí, te pide la confirmación y bueno, ya está, listo, bloqueaste y no vas a recibir más ningún tipo de confirmación, ningún tipo de mensaje de ese número. Y bueno, va a funcionar perfecto, ¿no? Se entiende, es un sistema manual, no hay duda que es un sistema manual, pero a mí particularmente me parece que es un sistema óptimo y que hay que prestarle atención porque es quizás necesario para que no nos molesten. No sé, aquí en Argentina están de forma constante llamando y bueno, molestándonos de forma constante para brindarnos promociones y un montón de cosas que, bueno, qué sé yo, es algo interesante, ¿no? Como para tenerlo en cuenta y que seguramente va a estar activo muy pronto para todos los usuarios. Si es que no lo tenés activo, en cualquier momento lo vas a ir teniendo activo sin importar en la parte del mundo donde te encuentres. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que me pueden seguir desde todas las redes sociales. Mi nick es @arielmcor, @arielmcor. En Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en todos lados. Y en Telegram también, si me quieren mandar un mensaje, @arielmcor. Y en Telegram tenemos el canal que es Radio Geek Podcast. Y en WhatsApp tenemos el canal que es Radio Geek. En YouTube tenemos también nuestro canal que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. No se olviden que mañana publico la historia con las preguntas del día. Pregunten, anímense. Respondo todas y si no tengo respuesta les avisaré, lo diré y después cuando tenga la información les terminaré respondiendo. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.